I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda la mejor información del fútbol femenil por el mundo. Soy Mari Carmen Lara. Arrancamos.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Rayadas invictas.
Les platico que las campeonas rayadas siguen con su paso arrollador en este clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Ahora en partido pendiente de la jornada 1, derrotaron en casa en el estadio BBVA con un marcador final de 3-0 al Querétaro. Tras 7 victorias en 7 jornadas, el equipo que dirige Bespejo está a un triunfo de igualar su mejor inicio, que esto fue 8 triunfos consecutivos en el Apertura 2020. A pesar de no contar con 5 jugadoras seleccionadas, el equipo regio resolvió el duelo de manera correcta, esto en el primer tiempo. Se fueron al descanso 3-0, con anotaciones de Cristina Buchenrad a los 14 minutos, de Diana Pérez a los 18 y de Mónica Flores a los 33 minutos. Escuchemos las palabras del Espejo tras el triunfo.
Creo que es mucha responsabilidad cuando un equipo alcanza estos niveles. Creo que es necesario sentir responsabilidad, sentir también nunca dejar de trabajar, nunca pensar que ya se ha logrado algo. Apenas vamos por la mitad del torneo y nosotros tenemos muy claro que queremos otra estrella, queremos el bicampeonato y eso nos requiere actitudes de bicampeonas. Y al inicio yo hablaba de actitudes de campeonas en el torneo pasado. Desde el inicio platicamos con todo el grupo, estas actitudes de bicampeonas nos comprometen más, es decir, y dar más detalles, estar más al pendiente. Y justamente lo que hoy logramos con este partido es darnos cuenta que todas, la que esté dentro o fuera de la cancha, cumple un rol y cuando se le ocupe lo tiene que desarrollar dentro de la cancha de la mejor manera. Así es que creo que vamos por buen camino, el chiste no confiamos.
Y el próximo lunes, Rayadas recibirá al Atlas en el duelo de la octava fecha.
Las felinas a sumar puntos.
Las Amazonas buscarán mañana sumar los 3 puntos que las coloque en el segundo lugar momentáneamente del torneo cuando visiten a las sotaneras Bravas de Juárez. Esto en partido pendiente de la jornada 3. Su estratega, Roberto Medina, buscará aprovechar el mal momento de su rival y mandará al ataque a su goleadora nigeriana, Uchenna Kanu, quien ya aparece en la tabla de goleo con 5 anotaciones. Por lo pronto, el conjunto felino se encuentra en el 5º lugar de la general con 14 puntos, mientras que las Bravas apenas han logrado sumar 3 unidades en lo que va del torneo.
Atlas buscará pegarle al líder.
Para las rojinegras, el partido tendrá un sabor a revancha luego de que en el torneo pasado, recordemos, fueron eliminadas por el equipo regio en la etapa de semifinales. La portera, Ana Gabriela Paz, espera un partido intenso para el próximo 28 de febrero en la Casa de las Rayadas. Escuchemos.
Bastante bien, la verdad es que lo hemos platicado en el equipo y creo que siempre es necesario despejarse un poco el fútbol. Al final de cuentas es algo que nos encanta, nos gusta, pero si unos días nos vinieron bastante bien. Bueno, creo que la semifinal fue un partido bastante bueno, más bien una serie bastante buena. Sabemos que va a ser un partido intenso, ellas fueron las campeonas, están motivadas, tienen un muy buen equipo, pero pues como siempre jugarles al tú por tú, buscando sacar los 3 puntos y nada más con ese objetivo para ese juego.
El Atlas tiene 9 goles en contra y es la octava defensa menos goleada de este torneo. Ana Gabriela espera mantener más cerrada su portería contra las Rayadas.
Bueno, creo que afortunadamente estamos haciendo bien el trabajo. Al final es mi chamba, ¿no? Proteger al equipo, darle seguridad al equipo desde abajo. Lo hemos estado haciendo bien en este torneo. Estamos trabajando para que así siga siendo y esperemos que este partido que viene también marcar la diferencia para que el equipo pueda sacar los 3 puntos.
Y es que a 5 años de la formación de la Liga MX Femenil, en la que Atlas ha sido protagonista, Ana Gabriela considera que el equipo ha crecido a la par de la competencia.
Bueno, de hace 5 años ahorita, la verdad es que la liga ha crecido un mundo, ha crecido bastante. El nivel cada vez aumenta más y por lo tanto cada vez nos tenemos que preparar más, profesionalizarnos más. Y bueno, en este punto creo que Atlas está en un muy buen momento. Como todos los equipos, siempre tenemos que trabajar, siempre tenemos que mejorar. Pero lo importante es detectar esas cosas en las que estamos fallando para trabajar sobre ellas y pues cada partido ir pisando más fuerte.
Celeste Espino será del Guadalajara hasta el 2024. A pesar del parón por fecha FIFA en la Liga MX, las distintas instituciones que conforman el Balompié Azteca continúan su andar rumbo a la segunda parte de esta campaña. En este sentido, las Chivas Rayadas del Guadalajara, a través de sus redes sociales, anunciaron que la guardameta Selene Espino renovó el contrato hasta el 2024. Es considerada por muchos como el futuro de la portería en la selección nacional. Actualmente, Selene se encuentra concentrada con la selección nacional en la categoría sub-20, esto en vísperas de disputar el campeonato femenil de la CONCACAF, mismo que se llevará a cabo del 25 de febrero al 12 de marzo en República Dominicana, para conocer a los 3 combinados que formarán parte de la Copa del Mundo Costa Rica 2023. La selección femenil sub-20 busca mundial. La selección mexicana femenil sub-20 inicia ya su participación en el campeonato de la CONCACAF, esto en busca de un boleto a la Copa del Mundo Femenina de la FIFA sub-20, que tendrá lugar del 10 al 28 de agosto del 2022 en Costa Rica. El tri femenil que participa en esta eliminatoria tiene su base en el equipo subcampeón sub-17 de Uruguay 2018, bajo el mando de Mónica Vergara, recordemos, actual estratega del tri femenil mayor. Las mexicanas perdieron la final ante España. El equipo sub-20 ahora es comandado por Maribel Domínguez y enfrentará a Honduras, Guyana y Panamá en fase de grupos, que se llevará a cabo del 25 de febrero al 12 de marzo del 2022 en Santo Domingo, República Dominicana. La selección femenil de las Barras y las Estrellas resuelven demanda. Las Estrellas de la selección femenil de Estados Unidos ya llegaron a un acuerdo histórico con la Federación de Fútbol Estadounidense luego de una demanda por desigualdad salarial con el combinado varonil. El arreglo fue anunciado este martes de manera conjunta entre la selección femenil y la US Soccer.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here as in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Años después de que un grupo de 5 jugadoras, estas incluyendo a Alex Morgan y a Megan Rapinoe, presentaron una queja con la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo por desigualdad en el sueldo y en el trato. Los términos también señalan que la US Soccer pagará por igual a hombres y a mujeres en el futuro por los torneos y juegos amistosos, incluyendo la Copa del Mundo.
Estamos orgullosos de anunciar que se está negociando un nuevo contrato colectivo de trabajo que resolvería la disputa sobre el pago igualitario para permanecer juntos durante el avance de la igualdad en el fútbol. Llegar a este punto no ha sido fácil. Las jugadoras del equipo nacional femenil de los Estados Unidos han conseguido un éxito sin precedente. De igual manera, han trabajado por la paga igualitaria para ellas y futuras generaciones. Hoy, le damos el reconocimiento al legado de los antiguos líderes del equipo nacional, que han ayudado a que esto sea posible. De igual manera, a todas las mujeres y niñas que seguirán. Dedicamos este momento a ellas. Seguiremos trabajando juntos para poder crecer el fútbol femenil y conseguir más oportunidades para las niñas y mujeres de los Estados Unidos y todos los alrededores del mundo.
La Federación de Fútbol Estadounidense pagará $22 millones a las jugadoras del caso, así como $2 millones adicionales a una cuenta para el beneficio de las futbolistas de la selección femenil, esto en sus objetivos tras su retiro y esfuerzos caritativos en el fútbol femenino.
Y hoy en nuestra editorial del día nos acompaña nuestra compañera Milena, quien nos platica acontecimientos muy interesantes e importantes en esta fecha FIFA sudamericana. Escuchemos.
Hola, hola, aquí Milena Jimón. Y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que ha sido esta fecha FIFA sudamericana, preparando todo para la Copa América que se va a disputar en Colombia en el próximo mes de junio. ¿Y por qué decimos esto? Porque Venezuela participó en la Turkish Women's Cup, un prestigioso torneo internacional de carácter amistoso que evidentemente le sirve para preparar la competición más importante que van a tener en los próximos años. ¿Y por qué decimos esto? Porque esta competición va a permitirles ingresar al Mundial de Fútbol que se va a disputar en Nueva Zelanda y Australia. Además, la posibilidad y otorga cupos para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Panamericanos. Pero Venezuela ha enfrentado además a su primera selección europea, y esto a cargo de Pamela Conti, la entrenadora italiana, que sin lugar a dudas le ha dado un poco de orden a lo que ocurría en el fútbol femenino, que ha tenido previamente participaciones importantes en categorías juveniles, por ejemplo las dos clasificaciones a la Copa del Mundo sub-17, pero que está buscando su primera participación en una Copa del Mundo de mayores. Enfrentó a Ucrania en primera instancia, donde perdería 1-0, esto se jugó en Alanya, y posteriormente tendría una victoria muy importante de 3-0 frente a Letonia, con la participación de jugadoras que no habían podido tener minutos, como Verónica Herrera, por ejemplo, que fue partícipe de esos torneos sudamericanos sub-17 y también participó en dos mundiales de la categoría, y es una jugadora que viene desempeñándose en el fútbol norteamericano universitario, pero ya este año se traslada al fútbol europeo y de esta manera se une a Deina Castellanos, a Gabriela García, a jugadoras importantísimas que están en la selección nacional. Uzbekistán sería el último rival o la última rival de la selección venezolana, que sigue armando las piezas. Hoy, o en esta ocasión, en este torneo, sin Daniuska Rodríguez, positiva por COVID, sin Isaura Aviso, una jugadora importantísima en el ataque de Venezuela, sin Jennifer Jiménez, lesionada, Oriana Altuve también, otra goleadora del equipo venezolano, Yormar Guarecuco y Nay Luisa Cáceres, bueno, de todas formas, con destacadas jugadoras que participaron en este torneo, que ya se habían enfrentado, como decíamos, a Brasil y a Chile al final del 2021 y a India también en un torneo relámpago, pero que sin lugar a dudas este torneo de la Turkish Cup le da un prestigio por estar enfrentando por primera vez a selecciones europeas. Y hablando de esta fecha FIFA, también quería ser partícipe de lo que ocurrió con Argentina y con Colombia, porque este 2022 el desafío es muy importante para las selecciones albiceleste, obviamente ya clasificada a Francia 2019, fue una de las representantes junto a Chile. Bueno, Colombia también había tenido una participación mundialista y quiere volver a esa senda ganadora e intentar en su casa competirle al resto de las selecciones y clasificarse a una Copa del Mundo. Así que en ese primer partido empataron 2-2 en el Pascual Guerrero en Cali, y ya el miércoles volverán a verse las caras, pero en Bucaramanga. Juegos televisados, ambos, también habla de la importancia de la selección nacional en Argentina, donde después de esa gran actuación en Francia 2019 se le ha dado mucha repercusión y cobertura mediática a la selección cada vez que tiene o pisa el suelo argentino. Estas dos selecciones se habían enfrentado por última vez en noviembre de 2019, un amistoso, la albiceleste se impuso por la mínima con un gol de Daniela Arias en contra, y en el segundo partido Argentina empató 2-2 frente a Colombia, gracias a Milagros Menéndez, quien fue la jugadora encargada de celebrar y festejar ese empate. Pero ambas selecciones se enfrentaron en total de 10 encuentros oficiales, 4 victorias para la albiceleste, 4 igualdades y 2 derrotas. Así, entonces, a la espera de lo que ocurra en este otro partido para cerrar también la fecha FIFA sudamericana. Soy Milena Jimón y recuerden que todas las novedades del fútbol femenino están aquí en Footbox Femenil. Les mando un abrazo enorme y que tengan una feliz semana.
Esto ha sido todo por hoy en una edición más de Footbox Femenil. No olviden escucharnos en Spotify, calificarnos con 5 estrellas y recuerden que pueden seguirnos y escucharnos lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, pero también recuerda buscar a Footbox en todas las redes sociales. Soy Mari Carmen Lara y nos escuchamos en una edición más de Footbox Femenil próximamente. Abrazo.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.